Primero de Corintios, capítulo 9. Primero de Corintios, capítulo 9. Aún estamos en una serie de capítulos sobre las libertades cristianas. En el último capítulo aprendimos que aunque el conocimiento es sumamente importante, puede ser un poco peligroso si no viene con el amor. En el último capítulo, en 8:1, dijo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Los cristianos estaban en Corinto un poco envanecidos, un poco arrogantes con sus libertades y sus derechos. Y hoy día Pablo va a dar ejemplos sobre la manera en que el cristiano exitoso normalmente está dispuesto a sacrificar algo de sus libertades, algo de sus derechos por el amor de Cristo. Versículo 1: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Pablo empieza aquí a defender su apostolado, porque tenía ya personas en la iglesia que estaban en su contra. En el segundo de Corintios se llamará a estos superapóstoles. Eso dice en inglés, en español dice grandes apóstoles, pero es con una ironía. Va a decir en 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Él dijo que ellos eran su sello, su evidencia. Pablo era el fundador en espíritu de esta gran iglesia. Y era un poco espantoso en el principio, porque no sabía lo que iba a pasar en ese lugar de tanto paganismo, pero Cristo le prometía un gran éxito ahí. En Hechos 18:9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Así empezó la gran iglesia, debajo de Pablo. Pablo pudo fácilmente comprobar su oficio, pero estos nuevos engañadores no eran en la misma situación. Y estos criticaban a Pablo por ser un pobre don nadie. 3. Con los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Los hermanos del Señor, y si dice los hermanos del Señor, quiere decir que María no se quedaba virgen. Los hermanos del Señor y Cefas, que es Pedro, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Varias veces aquí se ha mencionado sus derechos. Pablo tenía derechos en esta situación. Y antes que nada, se tenía el derecho de sacar un salario de ellos cuando trabajaba como pastor entre ellos. no solamente tenía el derecho de recibir un salario para él mismo, sino algo suficiente para una mujer, una hermana como esposa. Y en los versos que sigan, será fácil pensar que Pablo estaba pidiendo algo de salario, de dinero, con todos estos argumentos. Pero no es cierto. Pablo jamás pedía ni un centavo de ellos, sino que trabajaba con sus manos y recibió a veces ayuda de otras partes. 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Se empieza, claro, con los soldados, porque trabajar con las iglesias siempre es una forma de la guerra espiritual. Pero estaba dando muchos ejemplos de costumbres humanas sobre la manera en que uno recibe un sustento económico por su trabajo. 8. Digo esto solo como hombre. ¿No dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Dios dijo que no era justo poner bozal sobre la boca de un buey que estaba trillando diferentes granos, sino que tenía que dejarlo comer aún durante su trabajo. Y el argumento es que si Dios está interesado en la justicia para con los bueyes, ¿cuánto más para sus servidores en el ministerio? 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? En fin, Pablo enseñaba que era completamente razonable para los del ministerio recibir un pago adecuado por el tiempo que estaban invirtiendo en la obra. Y si lo espiritual era muy importante, ¿por qué no era digno de recibir lo material, que tiene menos valor? 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio. Otros superapóstoles estaban sacando grandes cantidades de dinero de esa iglesia, pero Pablo no. Ni se pidió un centavo. ¿Pero por qué? Es que Pablo estaba dispuesto a sufrir algo de pobreza, algo de la necesidad de trabajar para no poner obstáculo en el camino del evangelio de Cristo. Está hablando de lo que pasaba la semana pasada, que unos querían comer comida sacrificada a ídolos, y él dijo: no lo hagas, si va a dañar tu testimonio con otros nuevos hermanos. Pablo sabía que sus opositores iban a decir: claro, este hombre está pasando mucho tiempo con ustedes para sacar tu dinero. Así, aunque tenía un derecho en esto, estaba sacrificando su derecho en amor por ellos y en el amor de Cristo. Y esto es el punto de esta serie de capítulos. Pablo estaba ilustrando la necesidad de sacrificar libertades y derechos legítimos con su propia manera de vivir. La manera que se vivía la fe no era solamente una sugerencia, él lo estaba haciendo. 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor, hablando de Cristo, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Para los que no eran convencidos, se dio dos más evidencias para su conclusión. Como hemos visto en el libro de Levítico, los que vienen en viernes, una porción de los sacrificios estaba dada a los sacerdotes para alimentar a ellos y a sus familias. Y Cristo Jesús nos enseñaba que los que anuncian en el Evangelio deben de vivir del Evangelio, hablando de un sustento económico, de comida, lo que sea. Dijo en Lucas 9:1, habiendo reunido sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí, y de ahí salid. Y donde quiere que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. No tenían que llevar ni dinero, porque Dios iba a darles todo por medio de su providencia. El ministerio iba a recibir toda forma de donación misteriosa, confirmando la fe de todos. 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo no deseaba ni un centavo de ellos. Pablo estaba feliz con esa situación porque era gloriosa darles sus labores valiosas sin costo alguno. 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ojalá alguien va a recordar ese versículo el próximo sábado cuando salgamos evangelizando. Pues Pablo fue llamado a esto, era su vida. Cristo mismo lo llamaba con grandes promesas. En Hechos 26:15, Cristo se apareció a Cristo y dice: entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Se puede ver aquí, Cristo estaba interesado en los perdidos. Levantaba a Pablo para los perdidos, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Predicar el Evangelio era el gozo de la vida de Pablo. Un cristiano exitoso que sabía qué era importante en el uso de su tiempo. 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. De una manera u otra, Pablo iba a estar predicando a los perdidos, porque sabía que esto era el corazón de Cristo. Cristo venía a este mundo con un amor por los perdidos. Y los cristianos exitosos entiendan esto. Y por esto quieren encontrar una manera, tal vez algo creativo, pero una manera de alcanzarlos. Pero esto es algo que gran parte de la iglesia en este país ha olvidado casi completamente. 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Las iglesias de ese país ahora no tienen gran reputación porque tantos pastores han abusado sus derechos. Pablo tenía derechos, pero no quiso abusarlos. Los corintios sí estaban abusando sus derechos. Y muchos cristianos en este país pasan año tras año abusando sus derechos porque no tienen ni la menor interés en la condición deplorable de los perdidos. 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ahora creo que estamos entrando en la parte interesante. El cristiano exitoso es libre. No tiene que honrar las tradiciones de nadie, ni aprender su idioma. No tiene que adoptar las costumbres de ninguna cultura. Pero el cristiano exitoso voluntariamente se hace siervo de todos para ganar un gran número a Cristo. 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. El cristiano exitoso tiene un corazón como el corazón de Cristo, y por esto está buscando maneras, tal vez creativas, pero busca manera de ganar un gran número de nuevos a la fe. Y se sabe que haciendo esto, posiblemente tendrá que sacrificar algo de sus libertades y algo de sus derechos. Pero hacerlo exitosamente no quiere ofender a otros antes de hablar con ellos. Y por esto uno tiene que adaptarse a diferentes grupos y personas. Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, está hablando de todas sus tradiciones, no está hablando de la ley de Dios, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Cuando Pablo estaba en Jerusalén, estudiamos el año pasado, se practicaba algo de las costumbres de los judíos para no ofenderlos. Cuando estaba entre paganos, se citaba hasta sus propios filósofos. Como hemos visto en Hechos 17:26, hay un discurso famoso que Pablo dio en Atenas porque se sentía mal por toda la idolatría en todos lados. Era un lugar de grandes filósofos y él tenía permiso de levantarse y hablar, y dijo ahí en Hechos 17:26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, predicando la creación y en contra del racismo, para que habiten sobre toda faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que buscan a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pablo pudo citar sus poetas porque Pablo andaba estudiando todo para tener algo en común con ellos. Alguien pudiera decir: Pablo, ¿por qué estás leyendo estas cosas paganas? él tenía sus razones. Y aunque muchos lo rechazaban en Atenas, algunos llegaron a la fe inmediatamente escuchando su discurso. 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Los débiles eran los muy nuevos que ni entendieron de sus libertades, siendo tan jóvenes en la fe, pero por amor, Pablo se adaptaba a ellos, aun cuando tenía que sacrificar algo de sus propias libertades, y estaba tratando de enseñar esto a los hermanos de Corinto, y yo estoy tratando de enseñar esto a ustedes. Por amor, Pablo se adaptaba a todos. Y como cristiano exitoso, deseaba siempre participar en la salvación de más y más personas, ayudándoles a entender la palabra y crecer aún más. 23. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. El exitoso está participando en el evangelio. En nuestra época, muchos toman la fe como otra forma de entretenimiento. Asisten de vez en cuando, cuando no tienen cosa más importante que hacer, pero son espectadores. Dejen que otros hacen casi todo, mientras ellos van a venir y mirar, observar y tal vez criticar. Pero solamente los exitosos son participantes. Una participación que aún puede ser por medio de oraciones fervientes. Los fracasados de la fe dedican todo su tiempo a sus entretenimientos, sus medios sociales, sus actividades mundanas, hasta que poco a poco se apartan completamente de la fe. Demas, un hombre activo en el ministerio, por un rato, pero ¿qué pasó? Segundo de Timoteo 4:9. Pablo, hablando con Timoteo, dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Un hombre activo en la fe ahora, totalmente desaparecido. Y Cristo enseñaba que se debe esperar esto. Hay pocos exitosos y montones de fracasados, fracasados de diferentes formas. Cristo enseñaba en Mateo 13:18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entienda, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, esto es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, 60 y 30 por 1. La última categoría tienen los cristianos exitosos. 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Habían juegos en todas partes de Grecia y había un carrera famosa allí con ellos. Estamos llegando a los deportes y al mundo atlético. Y sobre los deportes, aprendí algo bonito de Paul Washer, misionero famoso que trabajaba en Perú cuando era muy peligroso, debajo del sendero luminoso. Pero ese gran hermano dice que los deportes son muy populares. Los deportes son muy populares con los cristianos, porque el hombre fue hecho por la batalla. Estamos creados por la guerra espiritual. Pero como la gran mayoría de los cristianos de este país no quieren nada que ver con la guerra espiritual, la batalla verdadera, se dedican a deportes, que es la batalla artificial. Pero hay otra aplicación del mundo atlético que Pablo está haciendo aquí. Los ganadores en los deportes tendrán gran disciplina, serán diligentes en su entrenamiento, sus cuerpos serán fuertes y saludables, van a comer bien, van a hacer todos sus ejercicios y dormir lo necesario. Y Pablo está diciendo, así nosotros debemos de vivir nuestra fe. Pero solamente los cristianos exitosos van a entender esto. Los demás son muy ocupados en otras cosas. 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Está hablando de disciplina. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Lo que nosotros hacemos es mucho más importante que los deportes y exige aún más entrenamiento, disciplina, diligencia, para no terminar como los descalificados. Última parte, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, quiere decir que tenía una estrategia de cómo iba a usar su tiempo con eficacia máxima. De esta manera.